Buenas tardes, Aníbal Gaviria. Usted es alcalde de Medellín y lo recibimos aquí en París con mucho gusto en el marco de la conferencia sobre el clima y también en el marco de la conferencia de alcaldes del mundo entero. Medellín ha venido con muchas propuestas. ¿Nos las puede detallar, por favor?
Sí, Medellín está aquí en París. Pues en primer lugar para participar en la conferencia de cambio climático, pero también de alguna forma para expresar nuestra solidaridad por los actos terroristas y el dolor que provocaron en París, en Francia y en el mundo entero. Y lo hace con la experiencia de una ciudad que vivió los momentos más duros del embate y el ataque del terrorismo y de traficantes de drogas hace 20 años cuando nuestra ciudad vivió una de las noches más oscuras con una violencia enorme. Por eso, nuestra solidaridad y nuestra convicción de que el terrorismo y la violencia se combaten en forma solidaria entre todas las ciudades y naciones. Y también, en esa misma dirección, es nuestra convicción sobre el problema del cambio climático. Indudablemente son dos problemas de tipo global. Cuando muchos creen que tienen enormes diferencias, hay coincidencias y la principal es esa, es que tenemos que ser solidarios porque cualquier cosa que suceda en alguna parte del mundo va a impactar al mundo entero en términos de violencia, de terrorismo o de cambio climático.
¿Y cuáles son justamente los aportes de Medellín? Porque usted lo menciona, Medellín tiene un pasado muy violento y estos últimos años se presenta como una ciudad modelo a nivel latinoamericano, una ciudad verde. Entonces, ¿cómo se pasa de esa realidad tan difícil para la población a un futuro, digamos, próspero desde el punto de vista verde?
El esfuerzo que Medellín ha hecho en desarrollo urbano y en desarrollo urbano sostenible es referente y modelo a nivel latinoamericano y yo diría a nivel mundial. Empecemos por un tema trascendental para las ciudades sostenibles y es la movilidad, el transporte sostenible. Si una ciudad no tiene un sistema de transporte sostenible, pues será imposible que lo tenga en otros frentes. Y nosotros hemos desarrollado un sistema que tiene diferentes componentes, todos ellos amigables con el medio ambiente. El primero es el metro, que es la columna vertebral, pero posteriormente desarrollamos la novedad de los cables, los metrocables, que no solo son ambientalmente amigables en el sentido de que funcionan con energía eléctrica, sino que pueden hacer llevar el transporte a los sitios más altos de la ciudad sin generar los problemas ambientales que generan las grandes carreteras. Tercer lugar, después del metro y los metrocables, está la bicicleta pública. Hoy tenemos un sistema de bicicletas públicas unido a ese cable y unido a ese metro que hace parte del sistema. Y acabamos también, como cuarto componente, de inaugurar el tranvía. Un tranvía muy especial porque además es el primero de ruedas neumáticas de América. ¿Y por qué un tranvía de ruedas neumáticas? Precisamente para también vencer las pendientes de Medellín, que son las de muchas otras ciudades del mundo y latinoamericanas que no podrían ser vencidas por los tranvías normales. Entonces, movilidad sostenible. Pero el otro gran impacto que hemos hecho es el de avanzar en la recuperación de nuestro río. Uno de los primeros retos que tienen las ciudades del mundo que contaminaron, que volvieron cloacas los ríos de sus ciudades, es recuperarlos y convertirlos en el punto de encuentro y en el eje de esas ciudades. Y el tercer gran aspecto que podría mencionar es la recuperación de nuestras montañas, del cinturón verde que significan las partes altas y las partes periféricas de las montañas de una ciudad enclavada en un valle como es el caso de Medellín. Todo esto podría entonces enmarcarlo en ese concepto y en ese propósito de ciudad sostenible, transformando un modelo de ocupación del territorio destructor del mismo a uno conservacionista, pero además potenciador de los valores ambientales.
Y a eso podemos agregar también el proyecto de este barrio que, bueno, que está renaciendo, no de las cenizas, pero de la basura.
Así es, casi bien, es Moravia, es el barrio de Moravia y es un hito, digamos, en esa transformación de Medellín, porque era antes el basurero municipal. Toneladas, miles de toneladas prácticamente en el centro de la ciudad, pero no solo ello, sino que allí, como sucede en muchas otras ciudades del mundo, personas de los más bajos recursos derivaban su sustento y terminaron viviendo en el mismo basurero. Eran más de 2.500 familias y transformamos ese antiguo basurero en un jardín. Hoy es un lugar de visita, no solo local, nacional, sino internacional, cultivado de flores por los mismos habitantes que antes allí derivaban su sustento de las basuras. Entonces es como un símbolo de esa transformación, además con un elemento tan significativo y tan identitario de Medellín como son las flores, porque nuestra Feria de las Flores es la feria emblemática de la ciudad.
Y una particularidad también es el intercambio entre las comunidades de ese barrio y la municipalidad, que hubo mucho ir y venir y se aportó, digamos, de la comunidad mucho para resolver este problema.
Así es. En una inmensa mayoría, obviamente con algunas excepciones, las personas que vivían allí se sumaron a ese esfuerzo del municipio y en un diálogo y en una participación ciudadana muy productiva, como te lo decía anteriormente, logramos que cambiaran su trabajo, cambiaran sus labores cotidianas, pasando del reciclaje de esa basura a la siembra y el cultivo de las flores en ese jardín de la vida que se convirtió Moravia. Entonces, no solo mejoramos su vivienda, mejoramos su entorno, sino que mejoramos y transformamos su eje de ingresos de ese más, digamos, deficiente y con menores capacidades, que era el del reciclaje, a uno mucho más productivo, el del cultivo y la venta y comercialización de las flores.
¿Cuál sería el próximo gran proyecto para Medellín?
Bueno, el próximo, porque apenas está iniciando, pero creo que va a ser el más grande proyecto de los próximos 10 o 15 años en Medellín, es el que denominamos Parques del Río Medellín. Y este es ni más ni menos que la recuperación del río y devolverle el río a la ciudad y a sus habitantes. Primero tenemos que recuperar la vida del río, que se perdió porque se aniquiló el río, se contaminó. Y después tenemos que devolvérselo a los habitantes y a la ciudad porque lo encerramos entre dos autopistas de 10 carriles. Nadie puede acceder a él. Y el río Medellín es muy característico en nuestra ciudad porque corre exactamente por la mitad y permite entonces ser el gran eje futuro del crecimiento, de la articulación y del encuentro de los ciudadanos de Medellín.
Esos son los ejemplos que usted ha traído a París, pero de los intercambios con sus colegas alcaldes y de estos intercambios que se han llevado a cabo en la cumbre de alcaldes de París, ¿qué idea se lleva usted a Medellín?
Bueno, en realidad lo que hemos conversado con nuestros colegas confirma mucho de nuestros proyectos y de nuestros proyectos realizados y los proyectos en plan de ser ejecutadas. Uno de los aspectos que más he discutido con los colegas es el tema precisamente de la transformación de las ciudades en ciudades que hemos venido diseñando para carros, para vehículos motorizados, en ciudades donde esté invertida la pirámide de la movilidad. Y esa pirámide de la movilidad hoy en Medellín y en otras ciudades hemos encontrado que está encabezada por el peatón y por la bicicleta. O sea, la movilidad humana no solo sostenible sino además saludable. Y el otro aspecto con el que hemos coincidido con muchos otros colegas alcaldes es el de la importancia trascendental de la participación ciudadana, porque lo primero que hay que hacer es cambiar los paradigmas, cambiar la cultura ciudadana, que ha sido una cultura de consumismo, una cultura, digamos, de destrucción del medio ambiente, tirando las basuras a la calle, tirando las basuras a los ríos, contaminando, generando altísimos consumos de energía, de desechos. Cambiar esa cultura con la participación ciudadana es absolutamente fundamental. Es imposible avanzar a una ciudad sostenible si el gobierno va por un lado y la comunidad por otro.
Si hablamos particularmente de América Latina, usted habla de la bicicleta, habla del transeúnte, eso también en nuestro continente la dificultad es la seguridad, porque si mucha gente no camina, si mucha gente no usa una bicicleta, también es porque tienen miedo. Es un desafío particular de nuestro continente, aparte de, evidentemente, de todos los retos que tenemos a nivel climático.
Completamente de acuerdo, pero es un desafío entonces que nos invita a hacerlo todavía con más entusiasmo y con más ganas, porque lo contrario sería doblegarnos y aceptar una doble realidad negativa, la de la inseguridad y las limitaciones que lleva en materia de movilidad y de transporte. Entonces, claro, ese reto hay que enfrentarlo por los dos lados, mejorando, por ejemplo, la iluminación de las vías peatonales y de las vías de las ciclorrutas, pero adicionalmente no solo utilizando parte de las vías que hoy utilizan los carros para las bicicletas, sino creando vías especiales y separadas para las bicicletas, pero adicionalmente con lo que comentaba ahora, con una gran cultura ciudadana de respeto al peatón, de respeto a la bicicleta y con el mejoramiento de todos los elementos de seguridad para que los ciudadanos puedan usar esas ciclovías, usar esas vías peatonales sin el temor de que van a ser atropellados o sin el temor de que van a ser abordados por delincuentes.
Lo que hemos notado en esta cumbre de la COP y en esta cumbre sobre los alcaldes es que a veces las ciudades se mueven más rápido en materia de medio ambiente que los propios estados. ¿Usted hace ese mismo análisis?
No, yo diría que no solo en este aspecto, sino en prácticamente todos. Me parece que las ciudades hoy son las que están marcando la diferencia y además van a hacerlo cada vez más en el futuro. Es que no podemos ser incongruentes cuando hablamos de un mundo que es cada vez más de ciudades y en el cual las ciudades no tengan un rol protagónico. Lo tienen en sus territorios, pero lo tienen que tener también cada vez más a nivel global. Por eso nosotros somos tan entusiastas participando en este tipo de reuniones y de encuentros globales de ciudades, porque estamos convencidos de que las ciudades son las herramientas más trascendentales que hoy tiene la humanidad para poder construir ciudades más sostenibles, ciudades más seguras, ciudades más equitativas. Y si hacia el año 2050 vamos a tener el 75% de la población del mundo viviendo en ciudades, pues eso será mundo más equitativo, mundo más seguro y mundo más sostenible.
Su colega de Madrid nos comentaba que hay un gran deseo de federar a las ciudades latinoamericanas junto con Madrid para crear un conjunto lógico para poder abordar todos estos problemas de los que hemos hablado de manera latinoamericana y junto con España, de manera coordinada, digamos.
Hay que seguir buscando fortalecer los lazos entre ciudades y hay que seguir creando mecanismos y redes de ciudades. Y, por supuesto, la relación entre América Latina y España pues es una relación que nos permite, pero no solo nos permite, sino que nos estimula a unirnos para propósitos comunes.
Pues a mí me queda agradecerle por estar con nosotros en Radio France Internacional.
A ustedes.